El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, ya son las 4 en Canarias y es 8 de octubre. Quedan 84 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 8 y 2 minutos en Lleida, a las 8 y 19 en Ciudad Real y a las 8 y 40 en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que si usted quiere disfrutar del Puente del Pilar, puede hacerlo viajando en tren, porque la dirección de Renfe y el sindicato de maquinistas SEMAF han alcanzado un acuerdo para desconvocar la huelga. Juan Carlos Vélez, buenos días.
Buenos días, sí. Han acercado posturas después de una semana de huelga, de 5 días de paros, que ha tenido un coste, según estima la compañía, de 1,5 millones de euros. Por tanto, vuelta a la normalidad del servicio desde hoy mismo. Sépalo usted si hoy, como en días anteriores, tenía previsto acudir con más antelación de la habitual a la estación, sobre todo si es usuario del cercanías, no va a hacer falta, puede ser volver a sus horarios habituales. Y sobre todo llega, Carlas, justo a tiempo cara al Puente del Pilar, porque estaban previstos paros, estaban previstos servicios mínimos que no se han cumplido en días anteriores, para el lunes y el martes, que han sido también igualmente desconvocados. A este acuerdo han llegado porque Renfe dice el sindicato SEMAF, que Renfe acepta las principales condiciones que se le exigían desde el sindicato de maquinistas, a pesar de ese repetido incumplimiento de los servicios mínimos, condiciones respecto sobre todo del mantenimiento de las circulaciones que se habían suspendido durante los meses anteriores, durante la epidemia de coronavirus, y la garantía, sobre todo, de que se van a mantener también las plantillas para operar esos servicios, de nuevo, sobre todo, en aquellos de cercanías o rodalías.
Y el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Lo contábamos ayer y creo que antes de ayer también, con la reunión justamente que se celebró ayer en la Moncloa. Unos presupuestos que cuentan con 27.633 millones de euros más, que vienen sobre todo de los fondos europeos y también de algún impuesto. En unos días empieza la tramitación parlamentaria y habrá que ver cómo quedan finalmente algunas partidas, pero de momento se destinan 12.550 millones de euros a los más jóvenes. El bono cultural consumirá 210 millones de euros y el cheque para el alquiler costará otros 200 millones.
Sí, son los presupuestos con mayor gasto social de la historia, así se promocionan, y sobre el papel así es. Pero es cierto que son los presupuestos que cuentan con la mayor inyección de fondos europeos también de la historia, que eso ayuda, porque venimos de donde venimos, de ser el país más duramente castigado, el país europeo más duramente castigado por la epidemia en lo económico. El gobierno prevé destinar más de 40.000 millones de euros en inversiones, la partida más numerosa, la de pensiones. A esto, en materia social, hay que sumarle la subida del sueldo de los funcionarios, 2%, ya venimos contando que cambia la tendencia y empiezan a bajar de forma considerable los precios, y empieza a bajar también la energía, por ejemplo, o ahora subiendo al 4% como está el IPC, la inflación. Esa subida no va a paliar la pérdida de poder adquisitivo que aquejan los funcionarios, los empleados públicos. Y a todo esto también, en materia social, súmenle los bonos para jóvenes, el bono cultural, el bono vivienda, ambos controvertidos, sobre todo por a quién dejan fuera o qué dejan fuera, en qué se circunscribe, dónde se limita o a qué se limita el uso de esos bonos y a qué público está dirigido, y el corte electoral que desde luego tiene especialmente, bueno, ambos en realidad, tanto el de cultura como el de vivienda. Bueno, dijo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que son unos presupuestos con los que el gobierno sale reforzado, que van a permitir aumentar un 8% la recaudación, por supuesto, como es tradición, aunque no hayan llegado al Parlamento, lo harán la semana que viene, aunque no hayan iniciado esas conversaciones para recabar los apoyos necesarios para que salgan adelante. Lo que tienen ya son apellidos. Dijo ayer la ministra Montero, son los presupuestos de la recaudación justa que harán de España, y aquí vienen los apellidos, un país más productivo, más competitivo, más sostenible. Digo que eso es tradición porque, como sabes, cada mañana al filo de las 6 y 20 en Canarias, contamos lo que fue noticia hace justo un año, uh-huh, y te puedo asegurar que el guión es exactamente el mismo.
Bueno, y te diría que frases así me suenan de vamos, de los últimos 20 presupuestos generales del Estado. Da igual quién gobierne. Siempre son los más justos y siempre son los más equitativos y los que van a hacer de España un país referente en la competitividad.
Hay que venderlo con el pendrive y con la tablet.
Así.
El código QR. Y, por supuesto, con la adjetivación mayúscula de las cuentas públicas.
Estarás de acuerdo que era mucho más bonita la foto cuando estaban los palés llenos de libros y tomos de los presupuestos. Mucho menos ecológico, pero mucho más vistoso.
Menos ecológico, muy cómodo también, por otra parte.
Sí. Bueno, en fin, los presupuestos generales del Estado. Acabamos también este primer repaso a la actualidad en el Club de las 5 con otra noticia económica, pero esta además abre un debate en España. Una amplia mayoría de los trabajadores de la marca de ropa Desigual han aprobado reducir su jornada laboral a solo 4 días a la semana, asumiendo a cambio un recorte salarial del 6,5%.
Sí, había una consulta a la que estaban convocados, ojo, no todos los trabajadores de Desigual, por ejemplo los comerciales estaban convocados los trabajadores fundamentalmente de las oficinas principales, son unos 500, y es una consulta en la que ha participado el 98%, o sea, casi pleno. La propuesta de reducir la jornada laboral a cambio o asumiendo ese recorte salarial ha salido adelante con el 86% de los votos, fíjate, muy ampliamente por encima del 66% que se habían planteado desde la empresa como objetivo, esa mayoría cualificada que se llama, ¿no?, de los dos tercios. Es la primera empresa del sector textil que adopta en España este modelo laboral en sus oficinas, lo que puede abrir el camino a otras en el futuro cuando se vea sobre todo qué resultado tiene, si esto funciona, si no funciona, si mejora la productividad y si consigue el objetivo principal también, que es mejorando la productividad o manteniendo la misma productividad, favorecer la conciliación de sus trabajadores. Porque además de trabajar 4 días por semana, una de esas jornadas va a ser en modalidad de teletrabajo. Así que serán 3 y no 5 los días que acudan a la oficina los trabajadores.
Pues estén ustedes en teletrabajo. Trabajen 4, 5 o 7 días a la semana. Aquí estamos en la radio para contárselo todo. Gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme.
Y feliz no puente.
Igualmente.
Feliz no puente. Aquí nos vemos.
Nos vemos el lunes.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo, pues nos espera este fin de semana, para algunos, para muchos, de puente, en el que la mayor parte de España disfrutará de tiempo seco y estable, con temperaturas más cálidas de lo normal para esta época y algo más frescas en el Cantábrico. También se esperan algunos chubascos que serán dispersos en el Mediterráneo, sobre todo en la costa valenciana. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas. Bueno, pues hoy nos espera un día soleado en casi todo el país. Cielos prácticamente despejados, con nubes altas en puntos de montaña de Aragón, el este de Castilla y León o el norte de Castilla-La Mancha, pero un viernes con muchas horas de sol en casi todo el país. Y digo casi porque en la costa mediterránea vamos a tener nubes bajas durante buena parte de la mañana, especialmente en Baleares, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Murcia, donde las nubes allí serán algo más persistentes e incluso se esperan lluvias débiles a lo largo de esta mañana y hasta la tarde. No esperamos grandes lluvias y tampoco estará lloviendo durante todo el día, pero yo ya os voy avisando que va a haber un poco de llovizna, por decirlo de alguna manera. El viento de levante volverá a soplar con fuerza en el estrecho, la tramontana de Lampurdá, llegando hasta Baleares, y en Canarias el día va a estar despejado, pero eso sí, un día más estarán presentes los vientos alisios. Con respecto a las temperaturas, pues os puedo decir que hoy viernes esperamos máximas de 25 grados en Madrid, 23 en Palencia, 22 en Logroño, también 23 en Barcelona, 18 en San Sebastián, 28 en Cáceres, 27 por ejemplo en Ciudad Real, 25 grados en Málaga, 24 en Valencia, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Pamplona, 24 en Zaragoza y 28 grados en Ourense.
Envíanos un correo electrónico, elclub@ondacero.es.
Hola, Izar Bello, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a los aficionados del Newcastle. Escucha qué felices estaban, por favor, qué alegría. Qué alegría, por favor, qué ilusión. Que parece que hoy están celebrando un gol o que han ganado un título o una cosa así. Pues no, no, lo que estaban celebrando es que en ese momento se daba la noticia que han sido adquiridos el club por un fondo de inversión pública de Arabia Saudita. Es decir, Están ahí. Eso es que pueden ser el canto de cualquier equipo, porque nunca se entiende. No puedes entender nada de lo que están diciendo. Pues estaban celebrando que los han comprado y que por lo tanto pueden hacer lo que quieran con ese club. Claro, han sido tendencia porque si hace unos meses protestaban estos mismos aficionados contra la Superliga, que es el término que esta noche ha vuelto a ser tendencia, porque decían, y literal con camisetas y todo, el fútbol es para los fans, y ahora celebran que el club de su ciudad sea propiedad, pues de eso, de un fondo de inversión extranjero. Esas cosas que cuestan de comprender.
No se entiende mucho, ¿eh? No. De todas maneras.
En fin.
Bueno, otro nombre que ha sido tendencia en las redes sociales durante esta noche y la tarde de ayer ha sido el de José María García, también vinculado al deporte, en este caso al periodismo deportivo.
Efectivamente. Y ya sabíamos que había cargado con bala hacia José María Aznar como máximo responsable de que se fuera de la radio, pero que además se despacha a gusto con los políticos de hoy en día.
¿Hoy cómo vas a respetar a estos chiquilicuatres? Si se pegan como verduleras en el Congreso, si se insultan como gente absolutamente tirada, y luego vas a ver conocimientos, y luego además de golpe y porrazo llegan a la gloria por cualquier banalidad, por cualquier gilipollez. Fíjate, ahora tenemos una nueva heroína política, Ayuso. El último trabajo de Ayuso es llevar la cuenta de Twitter del perro de su protectora. El perro se llamaba Pecos, me parece. Tú hablas 15 minutos con Ayuso y dices, pero coño, si no hay una cosa mejor en este país, vamos a cerrar la tienda.
No, Ayuso estuvo ayer con Alcina, en fin.
Sería bonito retransmitir como si fuera una competición deportiva esta conversación.
No, totalmente. No, con Alcina dijo cosas interesantes, pero la conversación con García iría por otras líneas. 5 horas con Mario no da lo que cunden 15 minutos de estos dos. Podrían incluso hacer una gira de teatros. Yo no me lo perdería. Para terminar, circula por las redes una captura de pantalla de WhatsApp. No sé si es real, pero si no ver Ventrovato, que dice el clásico. Eso asegura que es cierto Jordi Ruiz, que compartió esto, ¿no? Le llega un mensaje de WhatsApp de alguien con el que había quedado, no sabemos exactamente para qué, pero dice: buenas noches, Jordi, he venido al entierro de un amigo en Vic, y el entierro, en vez de ser católico apostólico, se ha convertido en un entierro irlandés. Y menos el difunto, todos estamos borrachos, perdidos. Con la taja es imposible estar a las 8 en Vilafranca como habíamos quedado. Si quieres el jueves a la misma hora, podemos quedar. Disculpa de verdad, pero es la verdad. Espero tu comprensión. Mil disculpas. Bueno, como excusa es original. Creíble, no sé, pero como excusa es original.
Bueno, no sé. Hay gente que después de un funeral hace todo tipo de cosas.
Sí, por eso te digo.
Es un acto social también.
Bueno, lo hemos contado aquí. Son cosas que llegan a través de las redes sociales hasta el Club de las 5, de las 5 y 13, de las 4 y 13 en Canarias.
El Club de las 5.
No, y también le contamos lo que pasa con los deportes. Ya sabemos quién será el rival de España en la Nations League tras un partido, el de anoche, con muchos giros de guión. En este caso, Edu Pial, ¿cómo estás? Buenos días.
Si España dominó claramente a Italia, la semifinal de esta pasada noche fue emocionante porque cada selección dominó una parte y hubo remontada final. Francia será el rival de España en la final del domingo de la Nations League porque ganó a Bélgica. Y eso que los belgas ganaban 2-0 al descanso, pero los franceses se pusieron las pilas y lograron darle la vuelta con goles de Benzema, Mbappé de penalti y Theo Hernández casi al final. Así que España-Francia el domingo en San Siro. Nuestra selección sigue en Milán y prepara el partido en el que se van a jugar un título. Ayer el goleador español ante Italia estuvo en Radio Estadio Noche, Ferran Torres.
La verdad es que no lo asimilo, ¿eh? Al final hace un año, hizo poco que debuté, ha sido todo muy rápido, he tenido la suerte de jugar una Eurocopa, he tenido la suerte de jugar al lado de magníficos jugadores de la selección como Busquets, Ramos en su momento del año pasado, y como te digo, no me lo creo aún, no lo he asimilado, y bueno, espero que continúe mucho tiempo así.
Ahora vuelvo y te amplío todo aquí en el Club de las 5.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en Onda Cero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como, por ejemplo, que la incidencia del coronavirus cae por debajo de 50 casos en España y se alcanza así pues un riesgo bajo tras muchos meses de alta ocupación en las UCIs. El Ministerio de Sanidad ha notificado 1.807 nuevos contagios y una incidencia acumulada de 48 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, muy buenas noticias. Los detalles también de la nueva vacuna contra la malaria están en Onda Cero.es, una vacuna que ha necesitado muchos años para ser aprobada y que tardará varios meses en empezar a ser inyectada a la población africana de los países con mayor riesgo de paludismo. La OMS calcula que esta vacuna puede salvar más de 160.000 vidas al año, aunque tiene una eficacia del 30% y requiere además de 4 dosis. Aunque no hay calendario definitivo todavía, en Onda Cero.es encontrará las fechas que se barajan para el regreso de los viajes del IMSERSO que han sido provisionalmente adjudicados. Miles de jubilados están pendientes de participar en este programa de turismo social. Y aunque tiene pocos libros editados en español y la mayoría están descatalogados, en nuestra web pueden leer el perfil del novelista africano residente en el Reino Unido, Abdulrazak Gurnah, que es el ganador del Premio Nobel de Literatura de este 2021. Y no se pierdan el Quinótico de esta semana, el podcast de cine y series de Onda Cero.es con David Martos. Podrá escuchar el análisis de la decisión de la Academia de Cine de dejar a Almodóvar fuera de la carrera de los Oscar este año y la entrevista al realizador Daniel Monzón, que es el director de Las Leyes de la Frontera. También en nuestra web recupere la entrevista a Ferran Torres, jugador del Manchester City y de la selección española, en Radio Estadio Noche.
Bueno, y entonces estoy bastante contento por haber acertado una semana más, en este caso la victoria de Bélgica.
Yo creo que usted no siguió con atención ayer el Radio Estadio, ¿eh?
Sí,
porque pero si ganó Francia.
No, a ver, fulano, en el plano astral en el que vivo yo, el VAR no anuló el gol de Lukaku. Ya sé que en su mundo paralelo sí, pero en el mío, ese gol fue válido y los franceses se fueron para su casa porque ganó Bélgica.
A mí me suena excuso lo que usted quiera, pero bueno,
no, en fin. Sí.
Oiga, ¿hay alguna cosa más diferente entre su mundo, además del eco?
Sí,
y el de los que le estamos escuchando.
Bueno, ya le he contado algunas diferencias. Por ejemplo, Madrid sí que fue ciudad olímpica. Pues es igual, ya le contaré. Ahora vamos con el horóscopo, que es lo importante.
Bueno, cuénteme.
A ver. Atención, Cáncer. Aprovecha el fin de semana para salir. Te hace falta. Sagitario. Aprovecha el fin de semana para dormir. Te hace falta.
Oiga, usted ha hecho un copiar-pegar aquí.
Sí, control-C, control-V. Libra, aprovecha el fin de semana para ducharte. Nos hace falta al resto, para poder respirar tranquilos cuando estamos cerca. Fulano, porque es que no puede ser, hay que ducharse más. Bien, la higiene es muy importante, sobre todo si vas en transporte público. Cosas para el resto de signos. Venus está peleada con Mercurio. Llevan días así. Así que puede ser un fin de semana de conflictos amorosos y recomendamos ver series juntos a poder ser sin discutir. Bueno, les recomiendo la serie Lasso Ted. Como estoy en el mundo, ustedes deben ser Ted Lasso, como vivo al revés en mi mundo. Muy buena para hacer las paces.
No sabía yo que usted también era crítico de series.
Sí, bueno, es que en mi mundo paralelo hago 24 horas al día de radio, entonces voy haciendo todas las...
O sea, usted lo mismo tira las cartas que, sí, que habla de un spoiler.
Sí, voy haciendo ahí los comentarios, sí. Vamos a ver. Vamos con los nacidos hoy y pronosticamos el ganador del España-Francia en su mundo del España-Bélgica en el mío. Vamos.
Pero que gane España en los dos casos.
En los dos, bueno, igual...
Contra Bélgica y contra Francia.
Sí, se lleva los dos títulos, muy bien, ¿ves? Dos al precio de uno. Vamos a ver, bebés a punto de nacer, poned la oreja. 8 de octubre, el número de la suerte ya lo sabe, el 8. El planeta es Saturno, ¿eh? Y puesto que Saturno le da un sentido de responsabilidad, cautela y fatalismo, los puntos fuertes son... Imaginativos, son románticos y competentes. En los puntos débiles son volubles.
Volubles.
Ya empezamos. Vulnerables y obsesionados por el poder. ¿Usted conoce mucha gente voluble?
sabría decirle.
Porque yo ahora mismo estaba pensando, a ver, ¿quién conoces que sea voluble? Y no me salía, Michel Bublé lo conozco, pero voluble no lo conozco este. Bueno, en fin, ya vamos con la meditación y vamos al resultado.
Meditación ya para el fin de semana.
Sí, de todo el fin de semana. Vamos allá, súbeme el esto, Machus.
El eco.
Sí. La astrología es la psicología del universo. Bien, me ha quedado bien, gracias.
La astrología es la psicología del universo.
Es la psicología del universo. Ya voy a coger la misma
moneda. Eso es una meditación que da para poco.
Sí, es cortita esta.
Yo
sí,
me refiero a que... A mí no me genera un espíritu de reflexión.
Bueno, porque igual que la psicología es para las personas, la astrología es para todo el universo, ¿eh? Y es importante. Vamos ahí, voy a usar la misma moneda que me fue también para...
A ver, ¿quién va a ganar el España-Francia?
Sí.
Entre si España y Francia,
si sale decir. Cervantes, es sí. España. Si sale...
Me parece justo. Bien
si
pensado.
Si sale el mapita este pequeño de Europa que no se ve nada, es que gana Francia o Bélgica, dependiendo de tal. Vamos ahí, cartita. Vaya. Pues me sale que en mi mundo gana Bélgica y en el suyo gana Francia.
Bueno, como usted se equivoca siempre.
A ver,
sigue habiendo esperanza.
Si no sabía si celebrarlo o no.
Sigue habiendo esperanza. Oiga, ¿tiene puente usted el Pilar ahí en su mundo paralelo o no?
No hacemos puente, no.
Este
el
tampoco.
Puente lo hacemos al revés. Empezamos el jueves y el viernes cuando es fiesta el martes. Es un poco raro mi mundo.
No,
voy a venir aquí.
Que tenga un feliz fin de semana.
Adiós.
Ya le estoy cogiendo cariño y todo.
Adiós.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
En el Club de las 5, de las 5 y 21, de las 4 y 21 en Canarias, el gobierno ha dado a conocer esta semana el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales que recoge la obligación de realizar un curso formativo previo antes de tener perros en casa. Por ejemplo, faltan muchos detalles por perfilar porque tiene que pasar por el Consejo de Ministros y después por el Congreso, por el Senado, pero el objetivo en definitiva es mejorar la calidad de vida de las mascotas, fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono que en España es bastante relevante. Según se desprende de este anteproyecto, para ser propietario de un perro será necesario haber superado un curso formativo y se obligará a los amos a suscribir un seguro de responsabilidad civil. Saludamos a Tomás Camps, que es doctor en veterinaria y es etólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué persiguen este tipo de cursos?
Bueno, yo creo que es algo bastante positivo y de hecho crucial para poder asegurar varios puntos. El primero, el aumentar el grado de conocimiento de la relación entre la mascota y la persona, y esto nos va a dar muchos beneficios. En primer lugar, como bien apuntabas en la presentación, va a tener un impacto directo probablemente sobre el bienestar del animal. Y no solo eso, sino que también sobre el abandono y indudablemente sobre el número de mordeduras que podamos ver de perros, tanto en casa, que es de lo más frecuente, como en la calle. Porque si mejoramos el manejo, al fin y al cabo, y mejoramos las relaciones, vamos a mejorar el comportamiento de este animal, y esto es crucial.
Entonces, tanto el amo como la mascota, en este caso, serán un poco más felices, ¿no parece?
Yo creo que es una muy buena medida. De hecho, en cuanto a conocimiento de comportamiento canino, por desgracia, lo que se ha difundido pues en los últimos años es bastante o está bastante alejado de la realidad científica de los perros, y esto ha hecho que pues en el día a día veamos muchas incongruencias en el manejo, como el uso de según qué técnicas que inducen miedo al animal o mucha frustración y que acaban con estos tipos de problemas de agresividad. Yo creo que esta medida es de las que se están publicando probablemente de las más importantes, sino la más importante para reducir lo que son estos ataques y estas mordeduras a las personas, más allá de, como muy bien apuntabas, el bienestar del animal.
Claro, pero hay quien considera que a lo mejor es una medida quizá un poco singular por el hecho de que da una autorización para acabar teniendo mascota. No sé si esto se puede homologar a otros países, si tú sabes si hay otros lugares donde ya se dean y además sean obligatorios estos cursos formativos.
Sí que hay otros países que tienen ese tipo de cursos, no son obligatorios, normalmente son cursos de como el buen ciudadano o como cursos que te otorgan unos beneficios si los pasas, ¿no? Pues beneficios fiscales o beneficios de poder entrar en tu con tu mascota en ciertos lugares públicos que si no pasas este curso está prohibido. Entonces, bueno, sí que hay otras vías exploradas en otros países con buenos resultados que van por este camino. Yo creo que en general, planteado así como obligatoriedad, más allá de si es útil o no, yo veo quizás la dificultad de poder llevarlo a cabo, pero pienso que es muy beneficioso. Y pongo un ejemplo que creo que para que la gente nos entienda será muy ilustrativo. Al fin y al cabo, es como quien quiere conducir un coche, teniendo en cuenta que los coches no tienen sentimientos o no tienen unas emociones que sí que tienen los animales, obviamente, ¿no? Pero el hecho de tener un animal de compañía es una responsabilidad y ese animal puede hacer mucho daño a otras personas, a ti mismo o incluso, en función de nuestro comportamiento, a él, al animal me refiero. Entonces, pasar estos cursos yo creo que no tiene que ser nunca algo negativo, sino que, bueno, pues que tiene que aportar pues solo beneficios. Otra cosa es cómo llevarlo a práctica desde el punto de vista práctico o técnico, que ahí ya pues se me escapa un poco más.
Vosotros, los etólogos, tenéis como especialidad el estudio del comportamiento de los animales y también ayudáis un poco a educarlos, o ayudáis mucho a educarlos. ¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran quienes se estrenan en esto de tener un animal de compañía?
Pues es una muy buena pregunta, porque yo creo que quizás el escollo más importante, y no solo en este ámbito, yo creo que en otros también, es la desinformación, ¿no? Y la mala calidad de información que se encuentra. Yo probablemente, no lo voy a hacer, pero si te preguntaba ¿cuál es la persona que más conoces que trata ese tipo de problemas o que hace ese tipo de cosas? Me vas a decir una persona que lo hace rematadamente mal, ¿no? Porque es muy famosa, pero que la información que se otorga en determinados medios, que todo el mundo ve y mucha gente aplica, es muy contraproducente. Entonces, la desinformación es uno de los principales problemas que se encuentran las familias cuando vienen con nosotros. Y lo que vemos es que lo que aplican tienen consecuencias muy negativas. Y podemos hablar claro para que la gente nos entienda. Teorías como tienes que imponerte a tu perro, teorías como tienes que ignorarlo cuando tiene miedo, tienes que encerrarlo para que se canse de llorar la primera noche, y así la segunda o la tercera ya no llorará. Todo esto son pues recomendaciones sin ningún tipo de base científica que pueden pueden empeorar mucho, o bueno, de hecho empeorar no porque todavía no tienen la relación, pero pueden que la relación sea muy negativa y tener consecuencias a largo plazo tanto para el bienestar como para la relación con la familia.
La ley también va a penalizar a quienes dejen en casa varios días a sus mascotas, por ejemplo, durante las vacaciones. Estará prohibido dejarlos sin supervisión durante 3 días consecutivos y en el caso específico de los perros ese plazo se acorta mucho, no más de 24 horas. ¿Qué ocurre si alguien deja a su animal de compañía tanto tiempo solo, aunque le deje agua y aunque le deje alimento para pasar y sobrevivir esos días?
Pues esto depende mucho de cada especie y de hecho me sorprende gratamente que sea así y que se haya diferenciado por especies, porque no es lo mismo dejar un gato, porque la particularidad de la especie es diferente, que dejar un gato durante 3 días solos. Las especies que tienen pues unos lazos sociales mucho más estrechos, como podrían ser el perro, no significa que el gato no los tenga, que los tiene, pero pues puede tener unas consecuencias mayores. Se asocia pues a comportamientos pues como la ansiedad, ¿no? Que nos da pues una serie de comportamientos asociados a esta ansiedad, pues que puede ser contraproducente tanto para el animal como también a la relación con el vecindario. También hay que decirlo. ¿Por qué? Porque normalmente son comportamientos de vocalizaciones, ya sean ladridos, aullidos, lloros constantes, el hecho de estar solo. Tenéis que pensar que los perros en general no pasan, si tuvieran la posibilidad de vivir en libertad y en un grupo estable, no pasan nunca más de unos pocos minutos solos, siempre están en grupo. Entonces, cuando están solos, experimentan este tipo de pues angustia, para que la gente nos entienda, que si se alarga el tiempo puede ser muy contraproducente. Por eso me alegra que especialmente se haya podido dividir o diferenciar entre especies. Y como digo, y solo para finalizar, esto no significa que no haya gatos que lo pasen muy mal cuando están solos, que también los hay, pero la particularidad social del perro y el gato es diferente, se tiene que tratar de diferente manera.
Pues de esta manera lo hemos explicado también aquí en el Club de las 5, para aquellos que ya tengan mascota, pues que sepan que los dejen solos, sobre todo si son perros, el menor tiempo posible, y para quienes se animen a tenerla, pues que vayan a la acogida, que es el mecanismo que no solamente establece esta ley, sino que es lo recomendable por veterinarios y por etólogos como Tomás Camps, que es doctor en veterinaria y etólogo, y ha estado hoy en el Club de las 5. Que vaya bien, buenos días.
Hola, buenos días.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Esta es la canción que nos pedía Elisa en el 676-760908. Elisa nos ha escrito y nos ha dicho que no le gusta escuchar su voz o escuchar su voz por la radio, y que por eso prefería escribirnos, pero no mandarnos una nota de voz por WhatsApp. Pero pese a todo, Elisa, te hemos puesto aquí la canción que nos pedías. Esta canción para salir a correr, una canción con ritmo. Esta es para trotar un poquito, para calentar, si os parece, porque nos espera un fin de semana muy intenso. Muy intenso porque muchos se van de puente. Canciones para salir a correr, pídenos la tuya en una nota de voz de WhatsApp en el 676-760908. 676-760908.
Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera.
Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues estoy triste, Lamelo.
¿Y eso?
Porque es viernes y no me gustan los viernes, porque tienes que ir a casa a descansar.
Qué duro, ¿verdad?
El fin de semana es muy duro, es muy duro. Esto no lo ha pegado el jefe, no lo ha pegado al Sina, que él tampoco le gusta.
¿Los fines de semana?
Los fines de semana, ni las vacaciones, ni los festivos.
No, están sobrevaloradas las vacaciones.
¿Quién las necesita?
Al final,
¿quién necesita
solo sirven descansar? Para gastar.
Ay, fíjate que ahora se necesita gastar, pero bueno, podemos gastar mientras trabajamos. También.
Sí, en la máquina de café, ¿no?
Por ejemplo, o cuando salimos, oye, el día es muy largo.
Además, tú y yo no tenemos...
Solo trabajamos.
No tenemos derecho a bono cultural, ni a bono del alquiler, ni nada, con lo cual...
Tampoco lo necesitamos.
Verdad, también tienes razón.
Los jóvenes son los que lo necesitan, solo los de 18 años. Ya pues dijo ayer la ministra Montero que solo ellos van a tener acceso, porque es el... A los 18 años es cuando sociológicamente se entra ya en el sector de la juventud, es decir, ya los 19, ya casi son viejos.
¿Verdad? Antes hacía la mili, pues ahora te dan dinero para ir al cine.
Claro, claro, es así.
Es una evolución, en final, en nuestro país. Bueno, claro. Que tenemos noticias que contarle a la gente, porque todo esto que contamos de los cheques, pues sale de los presupuestos, saldrá de los presupuestos generales del Estado, por lo tanto saldrá de su bolsillo, que ya lo pagó en el IRPF el año pasado, y en el IVA cada vez que compra usted algo, y en el resto de cosas. Bueno, pues estos serán las cuentas públicas con el mayor gasto público de la historia. 6 de cada 10 euros, además, se van a destinar a gasto social, la mayoría pensiones, como siempre. Al menos así queda reflejado en el anteproyecto que validó ayer el Consejo de Ministros. Ahora, Rubén, empieza la tramitación parlamentaria y puede haber algún cambio, aunque seguramente no será muy notorio.
No, pero hay que recordar esto siempre. O sea, lo que se aprobaron ayer fue, digamos, el anteproyecto. O sea, bueno, lo decías tú, es el anteproyecto, no es la ley de presupuestos. Estos presupuestos se aprueban, como se aprueban todas las leyes, en el Parlamento. No los aprueba el gobierno, los aprueba el Parlamento, porque esto hay que recordarlo. O sea, ya esto parece efectivamente que van a salir, y como dices, con pocas variaciones, pero no sobra del gobierno. El quien hace las leyes es el Parlamento. Efectivamente, va a haber un presupuesto, el del año que viene, 2022, que se prevé que sea el de mayor gasto de la historia, gracias al grifo abierto que mantiene la Unión Europea. Pero fíjate, otra visión es la que da, por ejemplo, hoy El País en su portada, que supone que son los últimos presupuestos antes del ajuste que desde la Unión Europea nos van a obligar a hacer, porque ahora mismo las reglas de gasto están congeladas, pero ya en 2023 hay que volver a cumplir, y si no se ingresa, por ejemplo, vía impuestos, todo lo previsto, pues a lo mejor hay que aplicar un poquito de tijera. Es decir, estos son los últimos presupuestos bondadosos y buenos que tenemos. Estos buenos para,
o sea, todos. Esta es la última ronda, digamos.
Esta es la última ronda que pagaba Bruselas en gran parte. Y la que viene, pues la tendremos que pagar.
Está muy bien invitar y que pague otro, ¿no?
Hombre, eso siempre queda bien.
¿Verdad?
Siempre queda bien.
Muy buena técnica.
Bueno, pues también hoy estamos pendientes, la buena noticia, se desconvocaba poco antes de la medianoche la huelga de Renfe, es decir, hoy ya todos los servicios, todos los trenes van a circular con normalidad. Buena noticia también que hayamos bajado en incidencia acumulada por debajo de los 50 después de 14 meses. Parece que el final de la pandemia lo vemos ahí un poquito más próximo. Y buena noticia que hoy sea viernes, porque eso quiere decir que en más de uno tenemos la ínsula. Ayer hubo acto de divulgación previo con Semper, con Madina, con Alsina. Hoy lo contarán y hablarán de eso. Pero bueno, ayer estuvieron haciéndose de teloneros a sí mismos, presentando el libro de Semper y Madina y hablando de la ínsula, que es lo que toca. Y sé que me lo vas a preguntar porque soy adivino. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la cultureta. Tenemos la cultureta, como todos los viernes. Hoy vamos a hablar de esa pareja feliz, que ya te aclaro que no son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sino Elvira Quintillá y Fernando Fernández Gómez. Fue la primera película de Bardem y Berlanga y la causante de que esta semana hayamos celebrado por primera vez el Día del Cine Español. Luego, pues te lo contaremos en la cultureta. También tenemos a Robin Food, que va a venir a hacer una caldereta de cabrito. Vamos a hablar, hoy vamos a desvelar, por cierto, a eso de las 6:10, si fue antes el huevo o la gallina. Exclusiva. Anda. A las 6:10 lo vamos a contar. Está Elena Bueno, que ha estado indagando, y en su día de hoy, la exclusiva. Y, por cierto, no me puedo resistir. ¿Sabes que los trabajadores de Desigual han votado trabajar
cuatro días
a la semana? La votación se hizo ayer, se empieza ya a aplicar ya hoy. Es decir, algunos hoy no tienen que ir al trabajo, a las oficinas. La votación ha resultado de la siguiente manera: un 86% de los trabajadores aceptan trabajar un día menos reduciéndose el sueldo, un 86% de los trabajadores de esta empresa textil. Bueno, pues no me puedo resistir. La votación, si es el 86%, quiere decir que no ha sido nada desigual. No podía, siendo viernes no podía resistirme, lámelo.
Bueno, me parece muy bien. Pues oye, aquí sí tenemos que votar, ¿tú cuántos días quieres trabajar?
Yo todos, yo los siete.
¿No?
Yo
claro, los siete. Hombre, faltaría más. Nos faltan horas. Sí, la radio debería ser 26 horas al día, ¿no? Claro, 24.
Esto no se escucha, ¿no? O sea, esto quiere decir, en recursos humanos no lo...
No creo que madruguen tanto, ¿no?
Vale, perfecto. No, digo, pues si acaso tengo que cambiar de opinión.
Muy temprano.
Vale.
Bueno, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, lámelo.
Trabaja mucho, ¿eh? Trabaja todo lo que puedas para que el lunes ya esté todo hecho.
Mira, lo intentaré.
Venga, que vaya bien.
Un abrazo igual. Chao.
Y finalmente Francia será el rival de nuestra selección en la Nations League. Los detalles del partido de ayer, de los galos contra los belgas, nos los cuenta Edu Pidal. Buenos días de nuevo.
Carlas, buenos días. Eso es, nos enfrentaremos a Francia en la final de la Nations League que se va a disputar el domingo en San Siro. Francia ganó 3-2 a Bélgica en un partido trepidante. Los belgas ganaban 2-0 en la primera parte, goles de Carrasco y Lukaku, pero Francia remontó después gracias a Benzema, un penalti provocado por Griezmann que convirtió en Mbappé, y el tercero de Theo, que llegó después de que anulase uno de Lukaku para los belgas. Escucha a Carrasco, belga del Atlético de Madrid, y a Koundé, francés del Sevilla, después del partido.
Con un sabor amargo. Al final, cuando estamos ganando 2-0 en primera parte, tenemos el partido en nuestra mano. Segunda parte, sabemos que tenemos que jugar a nuestro ritmo, dar pausa a la pelota, pero Francia tuvo que poner más intensidad para conseguir marcar el 2-1. Consiguieron marcar tempranito en segunda parte. Ya después nos hemos puesto demasiado atrás, sin poder salir con la pelota, porque Francia ha puesto una intensidad muy buena en segunda parte.
Fue un partido loco. Creo que en la segunda parte arrancamos mucho con mucho más agresividad, mucho más intensidad, mucho más alto en el campo, mucho mejor haciendo la presión, y creo que fue la clave para hacer esa remontada.
Por tanto, España, que eliminó a la campeona de Europa, Italia, tendrá que ganar a la campeona del mundo, Francia, para llevarse el título. Todos son elogios al combinado de Luis Enrique, que enamoró con su juego y que apostó por los jóvenes. Hasta los cambios le salieron bien. Ayer habló uno de los debutantes, Jeremy Pino.
Íbamos 2-0 por cómo jugamos y salimos gracias a las cosas que nos dio el míster, las herramientas que nos dio, y hay que seguir su plan porque al final el partido salió muy bien, ganamos, pasamos a la final y hay que hacer lo que diga el míster y hacer lo mejor posible.
Toda la actualidad la centra la selección y la Nations League, porque aquí en España hay descanso en la primera división. Sí se juega la segunda este fin de semana, ya hay derbis. Derbi asturiano, un Oviedo Sporting y Aragonés, Zaragoza, Huesca. Y además tenemos Fórmula 1 con el Gran Premio de Turquía. El lunes te resumiré todo.
Pues gracias y feliz fin de semana.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y es viernes de puente, así que tenemos tiempo, varios días por delante, hasta cuatro los más afortunados, para ir al cine. Repasamos los estrenos aquí en el Club de las 5 con David Cervello.
Bueno, tenemos principalmente dos propuestas españolas que valen la pena. Empezamos por la nueva de Pedro Almodóvar, que finalmente no será nuestra representante a los Oscars, pero que fue premiada, por ejemplo, con la Copa Volpi para su protagonista, es Madres Paralelas.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira.
Va a ser muy morena como tú.
Es muy morena.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
Dame un amor, ya está.
Tenemos esta, además no solo tenemos las españolas, que también llega la segunda de la familia Adams, que sé que esta te va a gustar para ir con, con la familia. Y hay una de miedo.
Seguro que ya tengo las entradas compradas hace días.
Hay una así de miedo, así de pasarlo mal, que se llama Titán, que más de una persona sé que o se ha desmayado o la ha pasado mal viendo alguna de las escenas. Así que
es muy buena estrategia de marketing al final. Vamos. Ni en una ni en la otra me vas a ver. Bueno, también nos llega un retrato del barrio chino de Girona de finales de los 70, llevado al cine en este caso por Daniel Monzono, y se estrena Las leyes de la frontera.
¿Qué pasa, gafitas? Que han pasado un huevo de años.
28.
A ti también te mando la carta, ¿no?
Tere, siempre se preocupa por ti.
Estamos ante una visión moderna, ¿no?, del cine kinky, ¿no?, ese tan habitual en esa época, y que ahora pues hacemos como un viaje en el tiempo, ¿no?, viendo esta película Las leyes de la frontera, basada en la obra de Javier Cercas, y que una ambientación que te transporta a esa época. Historia de amor, de delincuencia, de sentirse un poco inadaptado, ¿verdad?, siendo joven, y la verdad que es muy muy recomendable.
En el Club de las 5 no solamente le contamos los estrenos, sino que le cantamos la previsión del tiempo. Bueno, se la canta David Cervello. ¿Qué nos cantas hoy?
Hoy nos ponemos en plan Sting con Fields of Gold.
Si algo va a llover en el día de hoy, será el Mediterráneo. Tapado estará, incluso lloverá en Valencia y Baleares. Poco nuboso, incluso despejado en el resto de España. Niebla matinal en Galicia y Ebro, Cataluña y sureste. Las temperaturas bajan un pelín, alguna helada en Pirineos. Si os preguntáis hoy por Canarias, pues salís os del noroeste. Todo el fin de llueve en Valencia, así que armaros de paciencia, porque lloverá a conciencia, chubasquero y edredón. Saca el chubasquero y edredón.
Y si si anoche no vio la tele, pues David Cervelló se lo cuenta, para que usted lo pueda recuperar después a la carta. Por ejemplo, después de su entrevista con Alsina, anoche Arturo Pérez Reverte visitó El Hormiguero para contar más detalles sobre su última novela, El Italiano.
Sí, sí, además explicó muy bien un problema que tenemos en nuestro país, muchas veces con las redes sociales, y a quién consideramos el enemigo.
Parece que vivimos en un mundo tan maniqueo que no aceptamos ninguna virtud en el adversario y no aceptamos ningún defecto en los de nuestro bando.
Claro, en cualquier discusión política, los buenos están en un bando, los malos están en otro, y en esa mesa nadie va a cambiar de opinión.
Eso es muy español y muy peligroso, además. Es muy peligroso. Porque, claro, le negamos no hay posibilidad ninguna de reconciliación, no hay ninguna posibilidad de respeto. Claro, todo lo que tú dices es malo, todo lo que yo digo es bueno. Y eso, y yo justamente en mi novela, por eso todos mis héroes son todos ambiguos, son héroes que se mueven en Falcó es un espía franquista. Todos mis héroes se mueven entre esos territorios ambiguos porque intento que se parezcan a la realidad.
Toda la entrevista y todo El Hormiguero lo tenéis disponible en A3 Player a la carta cuando queráis.
Sí, además fue divertido que Lorena Gasteiz presentó ayer en lugar de Dani Mateo Zapeando. Y atención al curioso lapsus que sufrió, claro, no estaba acostumbrada a ser ella la presentadora.
Motos de locura para sobrevivir un apocalipsis. ¿Cómo? Bueno, que no son cuatro piraos, ¿eh? No. Que hay empresas tuneando vehículos de dos ruedas con las que puedes enfrentarte a casi cualquier cosa, ¿verdad, Lorena?
Efectivamente, Es increíble.
Que Lorena,
mi cabeza,
se pregunte a sí misma.
¿Qué que pasar, Lorena?
¿Qué pasa? Que como estoy ocupando el lugar de Dani.
Es uno de los mejores momentos de la historia de este programa.
Si la eligen a ella para presentar, es que se supone que es mejor que nosotros. Sí. O sea, ¿dónde estamos?
No, oye, no, perdona, que yo...
Muy fan de la reacción de Pedroche, que dice, si la han elegido a ella para ser quien cubra la baja, ¿qué deben pensar de nosotros, no? Me parece brillante. Muy bueno.
En el Teatro ayer también cantaron un cumpleaños feliz.
Sí, en Espejo Público nos enteramos que era el cumple Manu Sánchez y que pronto lo será de alguien más del equipo.
Me dicen que es tu cumpleaños. Me está ahora soplando Eduardo, nuestro realizador, que es tu cumpleaños. Felicidades, Manu. Es hora capital el día de hoy y después del trabajazo que has hecho en La Palma.
Muchas gracias y dentro de dos días te voy a felicitar a ti.
Mira, qué bien.
Claro, lo tengo apuntado. Gracias, de verdad. Yo que no quería contar nada de esto, bueno, en fin.
Suerte que para el nuestro falta mucho, ¿no?
Sí, ya lo avisaremos.
No hace falta, eso no le interesa a nadie.
En fin. Así.
Y a las 5 y 46, 4 y 46 en Canarias, vamos con las noticias que están basadas en la realidad, pero solamente basadas, David.
Sí, hay una cadena con tiendas en Holanda y Bélgica que, atención, porque a los clientes les permite la posibilidad de tener unas cajeras que te permiten hablar con ellas mientras te están cobrando.
Ah, está muy bien. Ahora que están poniendo todo cajeros que son máquinas, pues yo agradeceré una conversación con la cajera. O sea, que te permiten darle conversación a la cajera.
Sí, sí. Han anunciado la apertura de lo que le llaman cajas para charlar. Cajas para charlar, vamos a decirlo, porque está en neerlandés.
Neerlandés no es tu lengua preferente.
No. Me cuesta especialmente. Dice esto especialmente para personas que no van con prisa, ya las que les gustaría charlar durante el proceso de pago. Yo, sinceramente, charlar en el proceso de pago son dos cosas que no me van. Pero bueno, vamos a ver. Dice que contribuye a reducir y prevenir la soledad no deseada entre los neerlandeses.
Creo que tenemos a un cliente de estas tiendas al teléfono.
Hola, sí, dígame, ¿con quién estoy hablando?
Pues con Onda Cero, con el Club de las 5.
¿Qué me dice? Lo sigo desde el 3x4.
Ya. ¿Usted es usuario del servicio de cajeras que dan conversación?
Sí, mi psicólogo me lo recomendó, me dijo que dejara de hablarle a Alexa y a la chica del GPS y probara con gente real. Ellas siempre me daban calabazas.
¿Es usted tímido entonces?
Mucho. Me cuesta entrarle a las mujeres. He estado meses deseando entrar en una rotonda y que me diga, salga por la tercera salida y hágame suya. Pero no hay forma.
Bueno, usted no pierda la esperanza, todo llegará.
Sí. Lo que pasa es que este servicio me va muy bien porque ahora que he conocido a una chica y me he enamorado, quiero hacerle un regalo y la cajera me ayuda a elegir qué es lo que está mejor.
Ah, muy bien. Espero que tenga gustos parecidos.
Seguro que sí, en realidad es ella quien le quiere regalar, pero no quiero precipitarme. Hago la compra dos veces por semana, así que espero que en 3 o 4 meses logre pedirle una cita.
Ya, veo que usted se lo toma con calma, ¿eh?
Nos acabamos de conocer, pero la ventaja es que ya sabe mucho de mí. Si más lejos, sabe mi número de tarjeta de Visa.
Ah, eso es muy importante. Bueno, le deseamos muchísima suerte, ¿eh? Que sean ustedes muy felices y que coman perdices si pueden.
Sí, porque además esta semana están de oferta. Con el segundo pichón te dan una bolsa de chocolate. Y mientras no llegue ese momento, ya me entiende. Es el sustituto ideal. Es todo en perfecto.
Ya.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Y el próximo domingo será el Día Mundial de la Salud Mental. La OMS propone el lema de este año, que será Atención de Salud Mental para Todos. Hagamos la realidad, porque algunos países están fortaleciendo sus estrategias para mejorar la atención a la salud emocional de su población. Porque la salud mental no afecta solamente a las patologías, también a la gestión de nuestras experiencias vitales. Como nos cuenta el decano del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, Manuel Mariano Vera, en esta actualidad en Notas de Voz que le contamos en el Club de las 5.
La salud mental, que es una amplia gama de cosas, que va pues desde la esquizofrenia, pasando por una depresión mayor, a un pequeño problema de ansiedad en el trabajo, en la familia, con los estudios, etcétera. Efectivamente, es una amplia gama de acontecimientos psicológicos donde se encuentra la salud psicológica dentro de la salud mental.
La OMS recomienda, por ejemplo, que se mejore la atención de los ciudadanos que tienen problemas mentales y problemas emocionales. ¿Dónde podemos establecer esa diferencia entre una cuestión, digamos, más psiquiátrica y otra más psicológica? Que aún, pese a todo, yo sé que ustedes trabajan muchas veces mano a mano. Son profesionales que trabajan cooperando por el bien del paciente.
Sí, efectivamente hay una interacción muy interesante entre la psicología y la psiquiatría. Es verdad que, bueno, la psicología está prácticamente en manos privadas porque hay una oferta muy pobre en la sanidad pública. La psiquiatría tiene una presencia mucho mayor en la sanidad pública, pero bueno, la poca representación que tenemos en la sanidad pública de la psicología encaja muy bien e interacciona muy bien con los profesionales de la psiquiatría. ¿Dónde está el límite? El límite está cuando se necesita aplicar unas psicofarmacología, ¿de acuerdo? Una farmacología. Ahí entra ya la psiquiatría.
Hay una cuestión que tiene que ver con lo que nos dice la OMS en este caso, que es que hay que mejorar la atención. Si no hay psicólogos, o prácticamente no hay psicólogos en la oferta pública. Incluso los psiquiatras también lamentan que les faltan recursos, que no pueden atender con la frecuencia que les gustaría a los pacientes. Y teniendo en cuenta que se dice tantas veces eso de que la depresión y otros trastornos emocionales y mentales son la pandemia del siglo XXI, aunque luego ya hemos visto que pandemia hemos tenido otra, diferente, de tipo vírico. ¿Cómo podemos o cómo deberíamos hacer frente a esta realidad que está ahí fuera y que es que hay mucha gente que necesita un poco de ayuda?
Efectivamente, sí.
O mucha ayuda en algunos casos.
Sí. Efectivamente, la salud mental es la gran olvidada en España. Porque no se ve, no pasa así en el resto de Europa, pero en España sí, porque los síntomas muchas veces no se ven, y como no se ven, pues aparentemente no existen, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que, y después de la pandemia, al menos 8 millones de adultos y 2 millones de menores presentan manifestaciones, efectivamente, como usted bien decía, depresivas o ansiosas, ¿de acuerdo? Esto es necesario atenderlo porque efectivamente, es decir, no es una llamada de atención simple y llanamente porque queremos estar más. No, es que resulta que hay una gran cantidad de personas que no están siendo atendidas por el sistema nacional de salud. Y estas personas pues recurren muchas veces a métodos poco ortodoxos o, lo que es peor, a métodos que anclan o empeoran los síntomas de las personas. La salud mental deberíamos de concebirla desde la atención primaria. Es decir, en la atención primaria entra una sintomatología diversa e inespecífica que muchas veces, en la mayoría de las veces, está relacionada con un problema psicológico y que se solucionaría si en ese primer nivel estamos detectando que efectivamente no es un dolor de espalda, no es un problema de columna, sino que es un problema psicológico el que se está manifestando con otros síntomas que aparentemente no tienen que ver con la mente, pero que están ahí. ¿Qué pasa? Que esas personas consumen recursos para el resto de las personas que enferman en el sistema nacional de salud. Consumen recursos, no arreglan su problema y aumentan el periodo de sufrimiento del problema mental, porque no hemos de olvidar que un problema mental o el dolor que produce un problema mental no es el dolor que produce una rotura de tibia y peroné.
Últimamente se habla mucho más en la esfera pública de la depresión, de otros trastornos emocionales, psiquiátricos, psicológicos, que afectan a amplias capas de la población. ¿Sigue existiendo, de todas maneras, vergüenza, por ejemplo, en explicar que no estamos bien emocionalmente o que nos sucede algo que a veces no sabemos tampoco cómo transmitir o cómo comunicar a los demás?
Fíjese que aquí ha habido en España, ha habido dos momentos. Uno con el florecimiento de la economía en España, la gente se jactaba de tener un psicólogo que la atendía. Sin embargo, existe todavía una estigmatización de la persona que tiene un problema psicológico. No pasa desapercibido que alguien diga, voy al psicólogo y alguien te pregunte, ¿así? Con sorpresa. ¿Así? ¿Va al psicólogo? ¿Y eso? ¿Vale? De alguna manera todavía existe esa creencia de que acudir al psicólogo o incluso al psiquiatra es porque está uno loco perdido. Pero mire, el problema de la depresión y de los problemas emocionales que usted está nombrando se agravan con otro problema que en España además es cuantioso. Si yo le dijera como titular que unas 10 personas se suicidan al día en España, pues usted diría, pues sí, efectivamente. Unas 10 personas se suicidan al día en España. Y en España los fallecimientos por suicidio en el 2018 fueron 3.539. Suicidios que se conozcan, porque claro, el suicidio es muy, muy sutil. ¿De dónde viene esto? Pues viene muchas veces de la incapacidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de atender en su momento, ¿vale? Dado unos síntomas previos, atender en su momento a estas personas que necesitan una atención porque llevan una depresión, problemas de ansiedad u otros problemas de tipo emocional. Es fácil, además, los medios que se tienen para suicidarse y la estigmatización de quienes buscan comportamientos suicidas, pues claro, tiende a esconder esos impulsos que sienten, por cierto, muchísimos adolescentes y muchísimas personas sienten esos impulsos suicidas. Pero, claro, ¿por qué no se atienden también en otras ocasiones? Por la estigmatización que el propio suicidio tiene.
Por lo tanto, estamos ante un problema de salud pública que hoy hemos querido abordar aquí en el Club de las 5 con el decano del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, el señor Manuel Mariano Vera. Gracias por atendernos. Buenos días.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Y en el último minuto del Club de las 5 de esta semana nos sacamos un café en nuestra máquina para que comentemos alguna noticia curiosa que usted pueda explicar en la oficina.
Pues fíjate que hay quien comparte la cuenta, por ejemplo, de Netflix con 4 usuarios, ¿no? Pero según que plan tengas, solo 2 al mismo tiempo pueden estar viendo algún contenido. ¿Qué pasa cuando intentas verlo y te salta a la pantalla que 2 de tus compañeros están viendo algo y tú no puedes ver tu película? Pues un TikToker ha dado con un truco. Llamó a uno de estos colegas que tenían compartida la cuenta y les dijo, esto fue en Gran Bretaña, le dijo: pon la televisión rápido, que la reina ha muerto. Y entonces, claro, cambió de canal y aprovechó ese momento para ponerse la película
y con quitarle
eso,
la cuenta.
Y quitarle la cuenta al otro. O sea, que trucos hay para todos los casos.
Pues nada, que disfrutes del fin de semana, David.
Igualmente.
Y ustedes que disfruten del fin de semana y de la radio, que llega Carlos Alsina y más de uno aquí a Onda Cero. Nos escuchamos el lunes.